podcast en donde se hablará de aquello a lo que más le tememos. Prepárate. Historias, leyendas, sucesos insólitos. Aquí se hablará de todo. Esto es
Autopsia de un miedo.
Escuchas, muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de Autopsia de un Miedo. Yo soy Ricardo y como en cada capítulo, es para mí un placer acompañarles de la mano de aquellos acontecimientos que nos marcan de por vida. Escuchas, hoy me desperté con una noticia con el encabezado Putin ha decidido invadir Ucrania en los próximos días, según la inteligencia de Estados Unidos. En la siguiente nota había algunos highlights sobre las Olimpiadas de invierno soportando la idea de unidad global. Ajá. Y luego una nota más sobre un profesor de Yale argumentando que la ansiedad está destruyendo a sus estudiantes. Esto, hoy, escuchas este error. Escuchas, y claro, después había una nota más, esta está muy buena. Como es de conocimiento público, los bancos suizos son famosos por guardar bastante bien la información sobre sus clientes, al ser estos algunas de las personas más ricas del mundo. Bueno, pues la nota de New York Times aborda la fuga de información de más de 18.000 cuentas bancarias, mencionando que cierto banco almacena el dinero, y aquí como nota aproximadamente 100 billones de dólares, de figuras ejemplares como jefes de Estado, oficiales de inteligencia, hombres de negocios sancionados y abusadores de derechos humanos. Una joya. Comentemos la nota un poquito más. Se supone que una persona anónima filtró información de más de 18.000 cuentas y todo esto fue compartido a un periódico alemán cuyo nombre obviamente no mencionaré porque solo haré el ridículo. Y bueno, dicho periódico compartió la información con un grupo de periodismo sin fines de lucro llamado el Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado, y con más de 40 organizaciones adicionales alrededor del mundo, incluyendo, por supuesto, The New York Times. Sobre los individuos dueños de las cuentas, obviamente había mención de algunos nombres. Sin embargo, por tema de prevención a que este sea la última entrega de mi vida y la del podcast, no los mencionaré. Y solo para cerrar el tema, esta fuga de información parece ser la más grande desde los Panama Papers en el 2017 y el de los Pandora Papers en el 2021. Temas escuchas que quizás abordemos muy pronto. Escuchas, pasando al tema de esta noche. Este capítulo se tenía que añadir al catálogo y es que ya a este punto llevamos aproximadamente 4 o más variantes de COVID. The Great Resignation en los Estados Unidos. El fallo crítico de la cadena de suministro que ha afectado a diversas industrias e innumerables empresas. El regreso al poder de los talibanes en Afganistán luego de que Joe Biden optara por el retiro de tropas. El empeoramiento del cambio climático. Y claro, la ahora ya inminente guerra entre Rusia y Ucrania. Escuchas, vamos a empezar esto. Es el momento de ir por una tacita de café, té o su bebida favorita. Aquí no se juzga. Pónganse cómodos, apaguen las luces, audífonos a los oídos, relájense y vamos a comenzar. Escuchas, hemos abordado temas de todo tipo que tal vez para algunos sean reales y para otros no pasen de ser simples historias. Sin embargo, el conflicto que puede tornarse armado en los siguientes días entre Rusia y Ucrania y potencialmente quién sabe quién más, es algo real que si bien tal vez no nos toquen los bombazos, seguro nos toquen otro tipo de efectos. Desde hace ya varias semanas, por decisión del Kremlin, comenzaron movimientos de equipo militar, unidades médicas, bancos de sangre y demás a puntos específicos de la frontera entre Ucrania y Rusia, que antes formaban la Unión Soviética. El 15 de febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba la retirada parcial de algunas tropas. Sin embargo, de acuerdo a fuentes diferentes, la realidad fue contraria. Se añadieron más elementos militares a las filas de la frontera ruso-ucraniana. En la semana del 18 de febrero del 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya afirmaba que la cuenta de tropas rusas llegaba a 190.000 elementos militares. El motivo real por el que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial realmente no es muy claro, o quizás parezca algo meramente superficial. De acuerdo a varias fuentes, Ucrania en efecto es un territorio estratégico para Rusia, pues en el caso de que Ucrania se uniese a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Rusia perdería un frente estratégico en caso de enfrentamientos bélicos contra fuerzas como la Unión Europea. Teniendo el dedo en el gatillo, Rusia entregó una lista de demandas a Estados Unidos, dentro de las cuales se incluye que se le impida a Ucrania unirse a la OTAN y que dicha organización deje de desplegar tropas y armamentos al flanco este de su territorio de aliados, regresando todas las tropas de la organización a donde originalmente estaban en el año de 1997. Es decir, que las tropas regresen a los países de origen antes de la expansión de la OTAN en 1997. Esto incluiría a gran parte de Europa del Este, países como Polonia, Estonia, Lituania, Latvia y los países bálticos. Adicionalmente, Rusia demanda que cualquier simulacro bélico sea detenido al instante y consultado antes con Rusia. Esto especialmente para los países en Europa del Este, incluyendo a Ucrania, por supuesto, y también en la región de Asia Central. A este punto es casi oficial que se ha descartado la posibilidad de denegar que Ucrania sea parte íntegra de la OTAN, que es uno de los pilares de las demandas de Rusia. Lo que está pidiendo Rusia es en su mayoría de índole militar. Y es por tal motivo que ya se está creando una imagen dando a entender que ninguna de las demandas serán atendidas. Y esto por supuesto que representa una amenaza potencial a la soberanía rusa, empujando así a defenderla de la única forma que queda, que es a través del canal militar, pues pareciera que el canal diplomático no está dando los resultados que debería. Analistas americanos de política exterior argumentan que la OTAN nunca debió de haberse expandido hasta las fronteras con Rusia. Y es que aquí es importante recordar que, como se comentó, la OTAN hoy en día tiene como miembros a Estonia, Letonia y Lituania, que se unieron en el año 2004. De hecho, fueron estos países, en conjunto con Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Eslovenia, los últimos en añadirse después de Polonia, República Checa y Hungría en 1999. La política de la OTAN es que cualquier país soberano es libre de escoger sus alianzas en pro de su seguridad, por lo que si así se llegase a acordar, Ucrania es libre de unirse a la OTAN, aunque no se prevé que esto pase en un futuro muy cercano. Analistas comentan que la raíz del actual conflicto yace en la ruptura de la Unión Soviética al final de la Guerra Fría. Entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991, un proceso en el que 15 repúblicas de la Unión Soviética se independizaron. Fue durante esta ruptura que Ucrania pasó por un proceso de desnuclearización, pues a finales de los 90 tenía el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. Ucrania otorga gran parte de su arsenal nuclear a Rusia, pues el acuerdo fue tal para asegurar que Rusia pudiese protegerse en caso de ataques futuros. Y a cambio, Rusia otorgaría garantías de seguridad a Ucrania. En el año 2014, dichas garantías fueron casi inexistentes, pues Rusia invade Ucrania. Acontecimiento conocido como la crisis de Crimea, en el que Rusia, a través del canal bélico, toma posesión de la península de Crimea. Conflicto que ha cobrado más de 14.000 personas a la fecha y que ha tenido consecuencias tales como el debilitamiento de las fuerzas separatistas prorrusas en Ucrania y un deseo más arduo por romper lazos con el país ruso. Desde el 2014, Rusia ha mostrado interés en influenciar a Ucrania a través de distintos canales, siendo su presidente electo en el año 2019, Volodymyr Zelensky, uno de ellos. Zelensky no solo solía ser un comediante que protagonizó un papel interpretando icónicamente al presidente de Ucrania, para luego convertirse en el auténtico presidente, sino que también, como parte de su campaña política, prometió reanudar pláticas de paz con el gobierno ruso. Y bueno, con dicho background, el gobierno ruso pensó que podría tener gran influencia y fue ahí cuando Zelensky acude a países del oeste pidiendo ayuda y asesoría, iniciando así la idea de Ucrania uniéndose a la OTAN. Esto, en conjunto con otros acontecimientos, como el retiro de tropas americanas de Afganistán, la desconfianza en el gobierno americano después del mandato de Trump, las heridas abiertas después del Brexit, la nueva canciller alemana, Olaf Scholz, las próximas elecciones en Francia y, por supuesto, el COVID-19 y su impacto global, formularon la mezcla indicada para que el Kremlin comenzara movimientos y nosotros comenzáramos a ser bombardeados con actualizaciones sobre una potencial guerra de manera casi diaria. Pero, ¿qué significaría una guerra entre Rusia y Ucrania? En el año 2014, en la guerra de la península de Crimea, Rusia no solo utilizó la fuerza militar, sino que desplegó un modelo híbrido, incluyendo involucramiento militar, ciberataques y desinformación. Esta forma de operación no solo impactó a potencias mundiales, sino que permitió a Rusia deslindarse de diferentes acontecimientos y ataques, y todo con el fin de desestabilizar al país ucraniano. Como se ha ido viendo, Rusia ha fomentado provocaciones al movilizar tropas a diferentes puntos de la frontera con Ucrania, incluso en países del continente americano. Nos han llegado noticias que no son claras del todo en cuanto al retiro de tropas, ejercicios militares y demás, lo que nos podría llevar a pensar que está habiendo ya cierta desinformación. A este punto es válido pensar qué tanto puede Rusia ya desestabilizar a Ucrania a través de los medios puestos en acción. Es por ello que gobiernos como el de Estados Unidos ya hablan sobre el siguiente paso, siendo el confrontamiento militar. Un confrontamiento militar tendría diferentes escenarios en cuanto a las consecuencias. Ucrania es un país de 44 millones de habitantes, con casi 3 residiendo en la capital, Kiev. Se ha hablado de que acciones militares podrían traer como consecuencia un costo de más de 50.000 vidas civiles, poniendo a sitios públicos en la mira militar de Rusia. Sanciones graves serían parte de las consecuencias de enfrentamientos con Rusia, y lo que esto significa es, por ejemplo, restricciones a bancos rusos para poder hacer negocios internacionales, y limitaciones en las materias primas como el titanio, paladio y el neón, que se le compran a Rusia, lo que quizás eleve precios de commodities y productos finales para el consumidor alrededor del mundo. Rusia controla el 40% del abasto de gas natural para la Unión Europea, lo que no solo ocasionaría un desabasto para el consumidor, sino también una alza en el precio e impacto al bolsillo. Rusia es grande en la exportación de fertilizante, por lo que la situación podría encarecer alimentos no a nivel regional, sino a un nivel global. Una guerra desencadenaría una crisis de refugiados. Se ha hablado de que el resultado pueda ser de más de 5 millones de personas buscando asilo en países vecinos y países dispuestos a ayudar como, es claro, los Estados Unidos. Hasta el momento, la sociedad ucraniana parece estar ya con la mentalidad de que una guerra está próxima, con entrenamientos militares siendo extendidos a civiles y evacuaciones de personal diplomático a lo largo del país. Estados Unidos ha apoyado ya con 3.000 elementos militares en señal de apoyo a la OTAN, y se espera que se envíen 3.000 más a Polonia. Al momento, 6 billones de dólares en arsenal militar fue lo que Polonia le compró al país norteamericano para reforzar las líneas militares. El debate, en las últimas noticias que he visto circulando, ya indagan la forma en la que Vladimir Putin piensa iniciar el ataque. Puede ser gradual o en una sola maniobra a nivel nacional, siendo la capital ucraniana, Kiev, el blanco principal para la toma del país. Si es que la estrategia se trata de un ataque directo sin escalamiento, como analistas y personal militar norteamericano prevén, se podría dar inicio a la invasión más grande y violenta en territorio europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Escuchas, no queda más que seguir de cerca las historias de los días por venir y tener conciencia de lo que está pasando y quizás por pasar. Dar gracias por lo que tenemos y por donde estamos. Y escuchas, con esto llegamos al final del capítulo. Una disculpa por aquellos efectos que no fueron efectos. Parece que nos encontramos transmitiendo desde la selva, pero la realidad es que nos encontramos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Como siempre escuchas, gracias por seguir escuchando Autopsia de un Miedo. Regálenme sus comentarios e historias en redes sociales o a través del correo del podcast. Atrévanse y compartan esa historia que les ha quitado el sueño. Yo soy Ricardo, me despido. Tengan una linda noche. Sigan escuchando historias de terror y nos escuchamos pronto.